Libro de Marcos y el capítulo 4, leyendo versículos 1 a 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Así dice Dios en su palabra. Vamos a orar ahora que nos enseñe mucho, que aplique la palabra, que nos convenza a través de su palabra inspirada. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad otra vez para abrir tu palabra aquí en público, en tu iglesia, y exponer lo que tú dices, para compartir las palabras de Cristo en esta parábola. Damos gracias por el privilegio para predicar y también para escuchar la predicación. Te pedimos, Señor, ahora que abres nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, para que podamos entender. Te pedimos, Señor, por corazones que quieren recibir la palabra, por tierra fértil para la semilla de la palabra de Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia nos dice, en el libro de Hebreos, que la fe es por el oír, perdón, el libro de Romanos, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que una persona sea salva, tiene que leer o escuchar la palabra de Dios. La palabra del hombre no puede salvar, pero la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Por eso es tan importante predicar la palabra y enseñar la palabra y compartir la palabra, porque la palabra es el medio que Dios usa para salvar a su pueblo. Pero no todos los que oyen la palabra creen en la palabra. No todos los que oyen la palabra creen en la palabra. La palabra de Dios es predicada en muchos lugares, en muchas iglesias. Es compartida a muchas personas, pero no todos creen. No todos entienden su necesidad y no se someten a Dios y su salvación. Y por eso, aunque leemos en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, también leemos en el versículo anterior: mas no todos obedecieron al Evangelio. Hay personas que oyen. Hay personas que escuchan el mensaje de la salvación, pero no obedecen, no creen y no son salvos. sin duda nosotros lo hemos visto en nuestros días. La palabra es predicada aquí cada semana. Pero no cada incrédulo que viene aquí y oye el mensaje es salvo. Ustedes han compartido el evangelio con muchos familiares y amigos y compañeros de trabajo en la escuela y no todos han respondido en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Por otro pasaje de hoy nos enseña que esto es normal. Que no debería desanimarnos la reacción de los incrédulos, porque aún en el tiempo de Cristo y el mensaje de Cristo mismo es la misma reacción. Cristo explica aquí en la palabra inspirada que no todos van a responder al mensaje como deberían. No todos van a responder en obediencia y arrepentimiento al mensaje del Evangelio. Vemos en el pasaje, en el versículo 1, que Cristo aquí sigue enseñando a la multitud, como ha hecho a través de esos capítulos de Marcos. Había tanta gente, dice, que entró en una barca y enseñó desde allí. Toda la gente estaba en la orilla del mar escuchando su mensaje. Y dice que Cristo empezó a enseñar en parábolas, empezando en el versículo 3 hasta el versículo 32. Una parábola es una historia de la vida real que tiene aplicación espiritual. La definición más fácil. Una historia en la vida real que tiene aplicación espiritual. Y Cristo aquí empezó a enseñar de esta manera. Cristo usó las parábolas de manera muy poderosa para revelar a la gente el estado de sus propios corazones. Así era para esta parábola también. Esta parábola es tal vez la más famosa o la más conocida entre las demás. La parábola de las tierras. Tiene su llamada la parábola del sembrador o la parábola de la semilla. Pero parece que el enfoque aquí de Cristo es en los diferentes tipos de tierras en donde las semillas se caen. ¿Por qué Cristo empezó a enseñar así? ¿Por qué Cristo ya empezó a enseñar en parábolas? Tenemos que pensar en el contexto. Leemos aquí que había mucha gente. Y sin duda, cuando Cristo vio la multitud, se dio cuenta de su diversidad. Que había mucha gente que quería nada más ser sanada. Otra gente que nada más estaba curiosa de lo que él iba a enseñar. Y otros que también querían realmente escuchar y aprender de su palabra. Entonces Cristo empieza con una parábola que describe lo que pasa en cada corazón cuando la palabra de Dios es predicada. Una de cuatro cosas. O la persona la rechaza porque su corazón es duro. O la persona parece recibir la palabra, pero después es desviado por tribulaciones o por la atracción del mundo. O la persona recibe el mensaje y da fruto. Cuando la palabra es predicada, cada vez que es predicada, una de esas cuatro cosas sucede en cada corazón. Hoy es lo que va a suceder en cada corazón aquí. O vas a rechazar la palabra, o vas a parecer recibir la palabra, pero después en la semana por la prueba, vas a rechazarla, por la tentación del mundo, vas a rechazarla, o vas a recibirla. Y Dios te va a dar fruto. Esta parábola está basada en algo que hubiera sido una cosa muy común en ese tiempo. Todas esas personas con quienes Cristo estaba hablando hubieran visto el sembrador andando por su campo, sembrando la semilla en la tierra. Pero creo que muchas veces hay personas, especialmente hoy en día, que no entienden esta parábola. Porque la verdad no entienden cómo el campesino en ese tiempo hubiera sembrado su semilla. Nosotros vivimos en la ciudad. Vamos a ser honestos. Probablemente no hemos visto con los ojos de personas sembrando semilla. Pues sembrando otras cosas tal vez en la calle, pero la semilla no. Tal vez ustedes están en el campo, lo han visto, o lo has visto en un video, ¿no? Aún así, no entendemos bien. ¿Por qué? Porque hoy en día normalmente se prepara la tierra primero, ¿verdad? Y después siembra la semilla, ¿de acuerdo? Yo voy a conocinamos cada semana. Hay un campo de maíz allá. Y en cierto tiempo cada año están la gente allá preparando la tierra, arrancando mala hierba, preparando todo para que después puedan venir con la semilla y sembrar lo que quieren. Entonces primero, preparar la tierra, después sembrar la semilla, ¿verdad? Eso no es como lo hicieron en el tiempo de Cristo en Israel. En ese tiempo lo que ellos hicieron era andar por todo su campo antes de preparar la tierra y sembrar la semilla en todo lugar. Después regresar y arar o preparar la tierra, romper la tierra para que la semilla que fuera sembrada pudiera entrar o meterse en la tierra. Es muy importante entender eso. Porque si no, vamos a pensar que ese sembrador era un necio completo. Y por supuesto tenía tantos problemas y tantos malos resultados. Estaba sembrando antes de preparar, pero así era. Así lo hicieron en ese tiempo. Primero sembrar semilla en todo lugar y después regresar y preparar la tierra, romper la tierra para que la semilla entrara. Como Cristo explica más adelante, en esta parábola la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Dios, aunque también se puede aplicar a cualquier persona que comparte la palabra. Y como vemos tan claramente en esta parábola, aunque la semilla es la misma, siempre la misma palabra de Dios, cae en muchas diferentes tierras. La palabra llega a diferentes tipos de corazones, algunos duros y ocupados, otros que parecen recibir la palabra, pero al final de cuentas no continúan, y algunos que han estado preparados por Dios y reciben la semilla y crecen y dan fruto. Esa es la parábola. Y vamos a considerar hoy estas cuatro tierras, esos cuatro tipos de corazones, para que examinemos nuestros corazones, para saber si tiene el tipo de tierra que recibe la palabra y produce fruto. Es lo que necesitamos. No queremos corazones duros. No queremos corazones superficiales. Queremos corazones con buena tierra que Dios ha preparado para que podamos producir fruto en nuestras vidas. Antes de empezar, vemos la primera palabra que Cristo usa cuando empieza esta parábola. Versículo 3. Dice, oíd, oigan, escuchen. Otra traducción dice, pongan atención. Esa es más la idea. Pues una palabra en el original que es muy fuerte, es un imperativo, un mandamiento que lleva la idea de poner muchísima atención. Literalmente es hiperescuchen, hiperoigan. Esa es la palabra. Está diciendo, pongan muchísima atención porque eso es importantísimo. Entonces, que lo hagamos. Que oigamos, que escuchemos, que pongamos atención ahora a lo que la palabra de Dios tiene que decir a nosotros. En primer lugar vemos la tierra del camino, o el corazón duro. La tierra del camino o el corazón duro. Dice que el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Los campos de Israel en ese tiempo estaban divididos por pequeños caminos que llegaron a ser tierra muy dura mientras la gente caminaba sobre ellos. Estaba todo el campo, ¿en dónde vas a caminar? Por algunos caminos que estaban dividiendo los campos. El sembrador solía andar por esos caminos para sembrar, pero realmente no eran parte de la tierra que iba a ser arada y usada para plantar. Obviamente cualquier semilla que se cayó sobre los caminos rebosó un poco sobre la tierra compacta y dura y no entró. Y quedándose allá sobre el camino, las aves llegaron y las comieron. Cuando Cristo dio la interpretación de la parábola, explica esta tierra en el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este es el corazón duro. El corazón que ni recibe la palabra de Dios. Ese es el corazón de la persona que escucha la palabra enseñada, la palabra predicada, pero la rechaza, la ignora. La semilla no penetra, sino se queda en la superficie. Y Satanás viene y quita la palabra que fue sembrada. Dos preguntas aquí. En primer lugar, ¿por qué esos corazones están tan duros y la palabra no penetra? Puede ser que simplemente no quieren escuchar, que son personas que vienen a la iglesia, por ejemplo, a fuerzas, son niños o jóvenes que vienen solamente porque sus padres se lo requieren. Pueden ser personas que visitan la iglesia porque son invitadas, pero ni ponen atención, y la palabra predicada simplemente brinca sobre el camino duro de su corazón. Es posible. Pero también puede ser la persona tiene tantas otras cosas en su mente, que es tan ocupada, tan distraída, que la palabra no encuentra entrada. Ustedes saben, ¿cuántas personas no son salvas? No tanto porque externamente muestran un odio a Dios y conscientemente le rechazan, sino simplemente porque no tienen tiempo para considerar sus necesidades. Es la mayoría. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, orar, por supuesto, que Dios quebrante sus corazones y les muestre sus necesidades. Pero muy prácticamente, voy a ser muy práctico aquí, Aquí entra la importancia de la reverencia, el silencio y la falta de distracciones durante el culto en la iglesia, especialmente durante la predicación. Porque no queremos contribuir a una persona siendo distraída y así la semilla no penetra. Cuando digo en los anuncios a veces que usen el baño antes del culto, que no se vayan por agua durante la predicación, no quiero controlar a todos, no es mi punto. Pero si hay una persona aquí que no es salva, que tiene el corazón duro, Satanás viene muy pronto para quitar la semilla sembrada y Satanás usa cualquier distracción. No somos muy conscientes de eso, hermanos. Necesitamos tomar muy en serio no solamente la reverencia de vida a Dios en su culto, sino también no hacer nada que pudiera distraer de una persona que necesita que la semilla de Dios penetre profundamente en su corazón. ¿Entienden? Esa es la razón por la cual menciono esas cosas. No porque quiero una iglesia controlada por mí, sino porque yo sé, porque puedo ver todos los rostros. Y puedo ver tal vez una persona incrédula que viene y está escuchando. Yo veo que sí está poniendo atención. Una persona se levanta, una persona hace una cosa, el celular suena y ya. Se va su atención, ya está distraído y lo veo, lo perdí. Lo puedo ver que perdí su atención. Entonces no es legalismo, es porque no queremos ser ninguna distracción para nadie aquí. Si viene con corazón duro, ocupado, cualquier cosa puede distraer que recibir la palabra de Dios. Obviamente no somos aquí en la iglesia, porque hay distracción en todos lados. Vivimos en un mundo donde parece que no hay tiempo de silencio, no hay tiempo para meditación en nada. Siempre hay una distracción, siempre hay otra cosa que hacer, siempre hay otra cosa para entretenernos. ¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? Sacas tu celular y ves Facebook, Instagram, sacas tus mensajes. No es nada malo en sí, pero creo que muchas veces son cosas que nos distraen de hacer cosas más importantes. Para el cristiano, orar, meditar en la palabra. Y para el incrédulo, tomar la oportunidad de pensar en la necesidad de tu alma. La segunda pregunta es, ¿qué hace Satanás para quitar la semilla? Aquí Cristo hace la comparación entre las aves que vienen para quitar la semilla del camino y Satanás quien viene para quitar la semilla antes de que pueda penetrar el corazón. Y de cierta manera es exactamente lo mismo. Satanás provee las cosas que hacer, las cosas que parecen más importantes que la palabra. Satanás provee el entretenimiento. Satanás provee las distracciones y así, sin que la persona se da cuenta, se quita la semilla. Y él continúa en su vida como que nunca hubiera escuchado la palabra de Dios en su vida. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo hemos visto muchas veces, una persona está aquí y escuchamos la palabra de Dios predicar y nos afecta. La persona sabe como que nada. ¿Qué pasó? Satanás usó algo y quitó la semilla antes de que pudiera penetrar en el corazón. Entonces, tengan cuidado. El enemigo y su ejército son expertos en distraer al ser humano para que tú nunca en verdad consideres tu verdadera necesidad de Dios. Para que tengas tantas cosas que hacer y tantas maneras para entretenerte que no tienes tiempo para Dios para considerar tu necesidad. Siempre hay más cosas que hacer y siempre hay más cosas para distraernos. Lo que necesitamos es a veces tiempo en silencio. Nada más nosotros con nuestros corazones, nuestras mentes, considerando lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ese tío no es solamente la persona que conscientemente rechaza a Dios o vive en blasfemia abierta, sino también es alguien que simplemente no tiene tiempo para Dios, porque es demasiado ocupado y demasiado distraído. Oramos que Dios quebrante la tierra dura de cualquier corazón aquí, para que tú veas tu verdadera necesidad de Cristo y vengas a Él en salvación hoy. En segundo lugar, vemos la tierra de pedregales o el corazón superficial. La tierra de pedregales o el corazón superficial. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y así es la situación en mucha parte de Israel, aún hoy en día. La tierra es roca, con como 7 o 8 centímetros de tierra arriba. Entonces es muy fácil que la semilla cae en la tierra y de poca profundidad y empieza a crecer muy rápidamente, pero no puede sobrevivir porque no hay lugar para raíces. No puede penetrar el pedregal, la roca. Pues sale el sol y la semilla o nueva planta se quema, se seca. Cristo explica eso en versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es la persona que oye la palabra de Dios y parece recibirla. Está muy emocionada al principio por lo que ha escuchado. Habla mucho de Dios, habla mucho de la iglesia, parece que ha sido transformada. Hasta que venga la tribulación, hasta que venga la persecución. Cuando venga, la persona empieza a hablar en contra de Dios y está enojado con Dios y faltar a la iglesia. Al final desaparece, regresa al mundo y su postrer estado es peor que el primero. Si has estado en la iglesia de Cristo, cualquier iglesia local cristiana, por algún tiempo, lo has visto. Lo hemos visto aquí. Personas que llegaron, parecían interesadas, parecían emocionadas por las cosas de Dios. Después de un rato, desaparecieron. Esto a veces desanima a la gente, ¿verdad? No entiendo qué pasó con tal persona. Estaba muy emocionada por las cosas de Dios. Estaba aquí cada domingo. Tal vez aún fue bautizada. Después desaparece. Viene una prueba en su vida y la persona dice, ¿por qué hay dificultad ahora? Estoy en la iglesia, todo debe estar bien, sin problemas. No estaba esperando problemas y sufrimiento en mi vida cristiana. Y se va, porque nunca fue salvo, porque nunca echó raíces. Es un aviso a ustedes que son nuevos cristianos. La vida cristiana está llena de pruebas y dificultades y persecuciones y tribulaciones. Pablo dijo en Hechos 14:21, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Que no se sorprendan. Que no se sorprendan. Van a pasar por dificultades y pruebas y tribulaciones. A ver, eso no es para desanimar tampoco. Ahora estás en Cristo y Él está contigo en cualquier momento difícil en tu vida. Él te da poder para vencer. Pero no esperes que la vida cristiana sea todo un lecho de rosas. No lo es. O cuando vemos eso en otras personas, aún en nuestra propia iglesia local, aunque no nos gusta, aquí Cristo mismo dice que esta es una posible reacción al escuchar el Evangelio. Parecer creer, parecer cambiar, pero en realidad no se salva. No es que la persona perdió la salvación, para nada. Es que nunca fue salvo. Era pura emoción y nada más. No había raíces. La tercera tierra era la tierra de espinos. La tierra de espinos, que también es el corazón dividido. El corazón dividido. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esa semilla fue sembrada o en un lugar en donde los espinos estaban creciendo, o más probablemente habla de un lugar en donde había espinos, y aunque no se veían sus raíces, todavía estaban en la tierra. Entonces, cuando se cae la semilla y es regada y empieza a crecer, también las raíces de los espinos crecen y ahogan la planta antes de que pueda producir fruto. Es el corazón dividido. Es el corazón dividido entre Cristo y el mundo. Cristo explicó eso en el versículo 19, perdón, 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El corazón dividido entre Cristo y el mundo, entre las cosas espirituales y las cosas de la vida diaria. Esa es la persona que empieza a hacer cosas en la iglesia. Es la persona que empieza a parecerse un cristiano, pero no ha contado el costo. Es la persona que todavía es atraída tanto por el mundo que eventualmente deja las cosas de Dios para regresar al mundo. Nos hace pensar mucho en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes enfocar tu vida en las cosas de Dios y también enfocar tu vida en las cosas temporales y materiales de este mundo. La persona que intenta hacerlo va a terminar como esta tierra. Cualquier semilla y planta que empieza a crecer en el corazón debido a la predicación de la palabra de Dios va a ser ahogada y va a morir, mostrando que nunca era una verdadera conversión. Esa persona tampoco era salva. Este corazón, esta tierra, refleja precisamente lo que es mi temor para los jóvenes, los que están aquí, y especialmente aquellos que han salido de nosotros. Porque es relativamente fácil parecer ser cristiano mientras estás en un lugar cristiano. Es relativamente fácil. Es relativamente fácil hacer las cosas básicas. Ir a la iglesia, no caer en pecado obvio. Pero mientras la semilla sí ha sido sembrada en el corazón, también crecen los espinos. También crece el amor al mundo. También crece el amor por las cosas del mundo que toman la prioridad sobre las cosas de Dios. Esas personas empiezan bien, pero el amor al mundo ahoga completamente la parte espiritual. Y no solamente los jóvenes. También sucede con los adultos. ¿Alguno de ustedes han tenido la semilla sembrada en sus corazones por años, pero siguen enfocados en las cosas del mundo? Cuidado, que la semilla sembrada no sea ahogada por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, para hacer que la palabra sea infructuosa en tu vida. Es un aviso muy fuerte para todos aquí. Porque fíjense en la fuerza de la frase del versículo 19. Estas cosas, dice, pueden hacer infructuosa la palabra de Dios. No son mis palabras. Yo no diría eso. Cristo dijo, estas cosas pueden hacer que la palabra sembrada en tu corazón es infructuosa. Wow. Sobre que Dios es soberano. Humanamente hablando, todas las predicaciones que tú has escuchado no sirven para nada si son ahogadas por los afanes de este mundo. Es decir, no te sirve para nada escuchar la palabra cada domingo si entre semana te enfocas completamente en las cosas del mundo. Lo que es sembrado aquí en los domingos va a ser ahogado y morir durante la semana porque estás tan enfocado en los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Yo voy a la iglesia cada domingo. Pues qué bueno, por favor, siguen llegando, ¿no? Pero no es suficiente. Porque su vida, estás aquí y tu vida entre semanas es completamente mundana, significa que tu corazón todavía no es salvo. Los espinos están ahogando la palabra sembrada en tu corazón para que no des fruto, para que la palabra sea infructuosa en ti. Pero tú tienes que pensar. Tú puedes decir que estás de acuerdo con la palabra de Dios, puedes decir que estás de acuerdo con lo que oyes en esta iglesia, que estás de acuerdo con lo que has aprendido. Pero ¿a quién sirves? ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo, para el mundo, para otra persona o para Dios? ¿Dónde está tu compromiso para las cosas de Dios? ¿Dónde está tu fruto? Pues lo que vemos en la última tierra, la buena tierra, que es el corazón preparado o el corazón fructífero. Para que no estemos demasiado desanimados después de leer de las tierras que no producen fruto, Cristo termina su parábola en el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por 1. Esa semilla no brinca sobre la superficie de un corazón duro. No crece superficialmente por un rato, después se quema. No está ahogado por otras cosas, cae en buena tierra, se arraiga y crece y produce fruto. Esa es la tierra que recibe la semilla y la nutre y la apoya en su crecimiento hasta que venga a ser una planta que produce fruto. Así es el corazón que Dios ha preparado para recibir la palabra. Así es la persona que Dios ha preparado para ser salva. Es muy importante reconocer aquí que no hay nada mejor en este corazón. Este no es un mejor corazón que los demás, porque la Biblia es muy clara que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, esto no es un mejor corazón, es un corazón preparado. Preparado por el Espíritu Santo. Porque nadie puede decir, pues entonces, ¿tengo que ser una buena persona antes de poder recibir la semilla? ¿Es lo que me enseña la historia? No. Una persona tampoco puede decir, yo recibí la palabra porque soy una buena persona. Por eso, ¿me puedo jactar de lo que hice? No, tampoco. Ese corazón no es mejor, pero ha sido preparado. El Espíritu Santo hace la obra, prepara el corazón para que la tierra sea buena y para que pueda recibir la semilla. Primero es la regeneración y después es la fe. Recuerden eso que estudiamos hace mucho tiempo. ¿Qué viene primero? La regeneración, la fe. Te dice la vida primero. Primero Dios te da vida, después te da fe. El Espíritu Santo tiene que darnos nueva vida y regenerarnos antes de que podamos recibir la semilla en arrepentimiento y fe. Entonces esas son las personas en quienes Dios, en su sabiduría, en su amor y gracia, ha decidido hacer la preparación y permitir que la semilla crezca y dé fruto. Y la clave aquí sí es que esa tierra produce fruto. Esa es la prueba de un corazón transformado, es fruto de carácter. Lo vemos en Gálatas 5, amor, paciencia, bondad, etc. Y es un fruto de carácter que después resulta en fruto de buenas obras. Odiar el pecado, amar a Cristo y su iglesia, vivir en santidad. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras, para hacer buenas obras, como prueba de la transformación de corazón que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. ¿Qué es la aplicación de esta parábola en sus vidas? Ante todo, examínate. Examínate. Yo doy muchas gracias a Dios que estás aquí. Pero el hecho de que estás aquí no significa que eres cristiano. El hecho de que tú has asistido aquí por años no significa que eres un cristiano. El hecho de que has crecido en un hogar cristiano no significa que eres un cristiano. El hecho de que tú intentas leer la Biblia y orar no significa necesariamente que eres un cristiano. Eres un cristiano solamente si Cristo ha tenido misericordia de ti, te ha salvado para que te arrepientas y crees en Él. Y cuando eso suceda, vas a producir fruto. El aviso de Cristo para todos aquí hoy es: examínense. ¿Cómo? Esa es la pregunta que debes hacer ahora. ¿Ok? ¿Pero cómo lo hago? Pues, ¿qué es la diferencia entre la última tierra y las primeras tres? El fruto, ¿verdad? Eso puede ser malentendido. Tú no produces fruto por ti mismo. Escúchame muy bien, esa parte es muy importante, ¿verdad? Tú no produces fruto por ti mismo. Tú no te fuerzas a producir fruto, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Es su fruto. Pero sí hay fruto. Entonces, por un lado, no es muy sano enfocarte en ti mismo constantemente. ¿Oye? Tú no puedes vivir constantemente examinándote a ti mismo y decidiendo si tengas suficiente fruto para ser considerado cristiano. Eso no es una manera para vivir, eso no es correcto y no vas a poder. Es terrible vivir así. No es cuánto fruto produces, es el mero hecho de que el Espíritu Santo sí está produciendo fruto en ti. Esa es la clave. ¿Okay? La clave es Cristo. Porque si vemos a Mateo 6, en este pasaje que da mucho miedo a muchas personas, muchos me van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir que no le conocieron. Pero después habla del hombre que construyó su casa sobre la roca o sobre la arena. ¿Qué es el énfasis de este pasaje? ¿La construcción, la casa? No, la clave es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Entonces, la persona quien fundó su casa sobre la roca estaba firme. La persona quien fundó su casa sobre la arena fue destruida. La arena son tus buenas obras. Si tú confías en ti mismo, en lo que tú haces para tu salvación, tu fundamento se va a caer. Pero si tu fundamento es Cristo, pues vas a poder edificar tu casa sobre la roca y tener toda la confianza que va a estar firme. Entonces, primero la clave es Cristo como el fundamento. Y después la clave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo naturalmente produce fruto en la persona que Él ha regenerado. ¿Tiene sentido? Porque dice que somos pámpanos en la vid. Entonces, el pámpano tiene que esforzarse. Tengo que producir fruto hoy. Entonces, no, por su conexión vital con la vid, naturalmente produce fruto. Así es para cada cristiano. Si eres cristiano, produce fruto. Otra vez, no es cuánto fruto. Eso no es el énfasis aquí. Simplemente hay fruto. El Espíritu Santo está en ti, está cambiándote, está produciendo fruto en y a través de tu vida. ¿Entendemos? Pero si escuchas, si escuchas, estás expuesto a la palabra de Dios y no crees, y no quieres, y no cambias, y no hay fruto, nada, eso es peligroso. Ustedes ya vieron que brincamos versículos 11 y 12. Porque después de que Cristo contó la parábola, dice que los que estaban con Él y con los doce preguntaron sobre la parábola. Ellos querían saber lo que significaba. Y Cristo dijo en versículos 11 y 12, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué quiere decir Cristo con eso? En primer lugar, que Él habló en parábolas para que los que realmente no estaban en verdad interesados en cosas espirituales no pudieran entender. Eso quiere decir con los que están fuera. Recordamos que muchas personas siguen a Cristo, muchas personas se acercaron a Él, pero la mayoría nada más para ser sanados o para algo físico en sus cuerpos, no para bien sus almas. Y Cristo dijo, para ustedes yo hablo parábolas para que ustedes no puedan entender. Lo que ustedes no quieren entender, ahora no van a poder entender. Esta parábola entonces, como vimos también hace 8 días, en cuanto al pecado imperdonable, no es tanto para la persona de la calle que no sabe nada de Dios. Es un aviso para la persona que asiste a la iglesia regularmente. Es un aviso para la persona que ha escuchado el Evangelio mucho, pero no lo recibe. Tal persona ha escuchado la verdad. Pero el peligro es que a veces, después de escuchar la verdad por un tiempo, Dios quita más oportunidades. Que nos enseña la importancia de responder en obediencia cada vez que leemos, escuchamos la palabra de Dios. Hebreos 10:26 nos avisa, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Qué fuerte! No habla de un cristiano perdiendo la salvación. No habla de un cristiano que a veces cae en pecado. Habla de la persona que ha escuchado la verdad por mucho tiempo, pero sigue rechazándola. Sigue en su pecado aún sabiendo mejor. Eventualmente no hay esperanza para tal persona. El otro modo de entender esos versículos es enfocarnos en el versículo 12. Jesús dijo, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esa es una cita de Isaías 6, 9 a 10. Entonces, el contexto es que Israel había cerrado sus oídos y por eso no iban a poder entender nada de lo que el profeta Isaías iba a predicar a ellos. De hecho, Isaías fue mandado a una misión en donde Cristo le dijo, nadie te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque Israel había decidido no escuchar. Y después el juicio de Dios era, no quiere escuchar, no van a poder escuchar. Eso fue ilustrado por los líderes religiosos en el capítulo 3. Ustedes recuerdan su resistencia y su oposición hasta que le acusaron a Cristo de ser poseído por un demonio. Ellos obviamente estaban cerrados y obstinados y por eso Cristo dijo, no van a poder entender, como cumplimiento de Isaías 6. Otra vez, es aviso para nosotros, que no nos endurezcamos a la palabra. Porque la persona que sigue rechazando, que sigue obstinada a la palabra, puede llegar un momento cuando Dios dice, ok, ve, pero no vas a percibir nada. Oye, pero no vas a entender. ¿No quieres mi palabra? Ahora vas a oírla, pero no vas a ser convertido, ni tus pecados serán perdonados. Es así de serio. Niños, jóvenes, adultos, visitas y más, ustedes que han estado aquí por años. La palabra de Dios es para ustedes. Yo oro a Dios, yo ruego a Dios que tenga misericordia de cualquier incrédulo aquí que está en este camino. Arrepiéntete, vuelve a Dios antes de que no haya esperanza para ti. Que nos examinemos. Pero también, terminando, tenemos una aplicación para animarnos a sembrar la semilla más. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra única responsabilidad, conforme a esta ilustración, es sembrar. No depende de nosotros cómo la gente responde. Dios da el crecimiento. Somos nada más llamados a ser fieles en sembrar. Que seamos animados para hacer eso. Aquí vemos mucho aviso, sin duda. Aquí vemos mucha tierra infértil, pero también hay buena tierra. Dios sí prepara corazones de sus elegidos y en su tiempo los salva. Y nos usa para sembrar la semilla, para que las personas sean salvas, para que produzcan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Es decir, hay éxito en la evangelización. No es éxito como el mundo lo define. Por supuesto, es éxito porque Dios va a salvar a todo elegido. Dios va a salvar a cada persona que quiere salvar. Por eso hay éxito cuando evangelizamos. Una persona ha dicho que la única cosa rara en esta parábola es cuánto fruto la buena tierra produce. Otra vez, no somos campesinos, por eso no nos damos cuenta. Una cosecha normal en ese tiempo hubiera sido como 7-8 veces la cantidad de semilla sembrada. En un buen año, 10%. Muchísimo. ¿Qué dice aquí? 30, 60, 100 por uno. ¡Qué increíble cosecha hubiera sido! Entonces, en vez de leer este pasaje y terminar desanimados de tanta gente que no recibe la palabra, en quienes no hay fruto, deberíamos terminar esa historia sorprendidos de cuánta cosecha Dios promete. ¿Sí? Hay una cosecha abundante de cada nación, cada tribu, cada lengua, cada pueblo, que un día vamos a ver. Dios promete que su palabra no volverá vacía. Es que nos regocijemos en la cosecha que Dios ha prometido. Y que salgamos de aquí para hacer nuestra parte en sembrar la semilla y ser usados en esta gran obra de Dios. Y el que tiene oídos para oír, oiga, que Dios aplique su palabra en sus corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra tan, tan clara. Damos gracias que Cristo habló en parábolas y también nos las explicó para nosotros. Porque aquí, con esta ilustración de la vida diaria, podemos ver muy claramente lo que tú quieres enseñarnos. Te rogamos, ante todo, por la persona o personas aquí que han escuchado el Evangelio por años. Señor, hay niños aquí, y jóvenes, y adultos, que han escuchado el Evangelio predicado por años y años, y todavía no son sanos. Siguen rechazando la verdad. Y te rogamos, Señor, que tú quebrantes sus corazones para que no sean como esta tierra de pedregal o de espinos, para que no sea corazón duro. Queremos ver su salvación, Señor. Tú dices en tu palabra que no te da placer la muerte del impío. Entonces, basado en tu palabra, Señor, te pedimos que salves a esas personas entre nosotros, para que su corazón hoy pueda ser de buena tierra, preparado para recibir la semilla, para que crezca y para que dé fruto. Te pedimos, Señor, que nos animes a nosotros, que somos tus hijos, no enfocándonos demasiado en nosotros y buscando cierta cantidad de fruto para probar que somos cristianos, sino reconociendo que no hay posibilidad de fruto sin tu Espíritu Santo. Y por eso, anímanos por lo que estás haciendo en nosotros. No somos perfectos y creemos, Señor, queremos producir mucho más fruto. Pero sí hay fruto. Ese es tu Espíritu Santo. Ayúdanos a darle a Él toda la gloria y las gracias por ese fruto que está haciendo nosotros. Ayúdanos a animarnos unos a otros, porque a veces no lo vemos en nosotros mismos y otros sí. para que podamos estar animados con lo que estás haciendo. Y danos fuerzas para salir y sembrar esa semilla con todos. En cada tierra, en cada corazón, no nos toca a nosotros decidir en cuál corazón debemos sembrar la semilla. Tú puedes hacerlo, Señor. Llévame con ese sembrador. Nosotros sembramos la semilla en la tierra que parece no preparada. Y tú vas a hacer tu obra. Ayúdanos a hacerlo y confiar que tú vas a producir los resultados, no nosotros. Entonces, toma tu palabra y te pedimos, Señor, y te pedimos que lo apliques al corazón en esta semana para cambiarnos y transformarnos y para que vivamos más por ti en esta semana. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.